miren que nadie los engañe, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Aquí comienza Entendiendo los Tiempos, con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín.
Programa Entendiendo los Tiempos. Queremos pedirle que si no se ha suscrito al programa, lo haga para que reciba los nuevos capítulos que publicamos cada semana. Hoy vamos a hablar de las profundidades de la vida y su significado a través del lente del libro bíblico de Eclesiastés. Este libro del Antiguo Testamento está lleno de sabiduría. Es un libro que nos confronta con la complejidad de nuestra existencia, las alegrías, las tristezas y la ineludible brevedad de la vida. Sujel, bienvenido.
Gracias, Eduardo, y gracias otra vez por animarte a hacer otro programa sobre el tema del libro de...
Que estamos esperando ese libro tuyo que va a salir, pero es en octubre, y mientras tanto queremos conocer, ¿verdad?, diferentes aspectos que vas a tratar en el libro. Porque tu libro no es solamente un análisis exegético del libro de Eclesiastés, sino tú has volcado allí tu experiencia de más de 40 años en el ministerio y como predicador, como consejero, y las propias experiencias que tú has tenido también personales, familiares, relacionales en ese libro. Entonces es sumamente interesante, y nosotros que tenemos una amistad de 44 sí, años, sabemos, ¿verdad?, el contenido de ese libro. Tú empiezas hablando en el libro de una similitud entre una canción de Joni Mitchell y el libro de Eclesiastés. ¿Tú puedes hablarnos de esto? ¿Por qué empiezas por ahí, en la introducción?
De hecho, hay un autor que escribió un libro sobre Eclesiastés, Peter Barnes, que escogió el título de esa canción de Joni Mitchell, que se llama Both Sides Now, o sea, ambos lados al mismo tiempo, sí, o ahora. La idea de Joni Mitchell es... Yo he visto la vida desde diferentes ángulos, le he visto desde diferentes perspectivas, he visto el amor, he visto las perplejidades, las angustias, y me he dado cuenta que después de haber visto ambos lados de la misma situación y de la misma experiencia, yo no sé nada del amor, yo no sé nada de la vida. O sea, es como esa perplejidad de he analizado esto y todavía no entiendo. Y cuando lees el libro de Eclesiastés, te das cuenta que el autor está diciendo desde una perspectiva aún más profunda, vamos a analizar la vida desde los dos lados, pero los dos lados son debajo del sol y por encima del sol. O sea, vamos a ver la vida debajo del sol y ver qué pasa cuando nosotros limitamos nuestra existencia a lo que ocurre aquí y ahora, y trato de entender la vida desde esa perspectiva, y al final termino sumido en un mar de perplejidad, no entiendo. Yo tengo que ver la vida desde los dos lados. O sea, que es por eso la idea de la canción de Joni Mitchell, porque nosotros los cristianos sí podemos ver both sides now. Nosotros sí podemos ver ahora la vida desde los dos lados, desde la perspectiva terrenal y por encima del sol. Esa es la perspectiva que te presenta el autor de Eclesiastés. Pero como yo te decía en un programa anterior, me encantó una frase que leí hace unos días de Naval a Ravikant, es un empresario, pero él dijo una vez: nadie debe escribir un libro hasta que se convierta en ese libro. Y en ese sentido, escribir un libro sobre Eclesiastés no solamente requiere tener una comprensión exegética bíblica del libro en el contexto de la literatura sapiencial del Antiguo Testamento y aún dentro del contexto de todo el Antiguo Testamento, sino también haber experimentado en carne propia esa misma perplejidad de la que habla el autor. Y yo creo que en ese sentido Dios en su providencia decretó varias cosas en nuestras vidas, sobre todo en este último tramo de nuestras vidas, que como yo te decía hace un tiempo, yo me alegro no haber escrito este libro hace años atrás, luego de haber predicado la serie del libro de Eclesiastés. Yo creo que yo no estaba listo todavía. Y no quiere decir que lo que ha salido ahora, lo que va a salir ahora publicado, tú nunca estás listo, en el sentido de que tú siempre estás aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y aún experimentando en la vida lo que la palabra de Dios te enseña. Pero es como si hubiera un mínimo que tú necesitas para poder abordar un libro como Eclesiastés.
Subel, la vida debajo del sol, vamos a llamarlo así, tiene muchas cosas que nos dejan perplejos, como tú has dicho, situaciones que podemos entender y muchas que no podemos entender, como es el dolor y el sufrimiento, que si no vemos la vida por encima del sol, no podemos trabajar con eso. ¿Qué tú me dirías acerca de todas esas perplejidades que nosotros vemos continuamente en la vida debajo del sol?
Mira, yo creo que la vida cristiana o el cristianismo del siglo, final del siglo XX, principio del siglo XXI, es un cristianismo, sobre todo en Occidente, muy triunfalista. A tal punto que el lamento no tiene lugar en nuestras conversaciones entre creyentes, el lamento no tiene lugar en nuestras oraciones, el lamento no tiene lugar en la predicación de la palabra, en los servicios de adoración. Pero cuando tú vas a la Biblia, te das cuenta que la Escritura presenta el lamento como una respuesta legítima y necesaria ante el sufrimiento y la perplejidad de la vida. De hecho, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué abundan más en los salmos? ¿Los salmos de alabanza o los salmos de lamento?
Yo creo que lo de lamento.
Por mucho. Por mucho.
No lo parece, porque uno tiende a destacar las partes de alabanza, de liberación, y no la parte de tristeza y lamento, no solamente por el sufrimiento de cosas que nos han ocurrido, sino lamento por el pecado.
Yo animo a los creyentes que nos están viendo a ver el libro de los Salmos y tratar de entender de qué trata cada uno y sumar el número de salmos de alabanza versus el número de salmos de lamento.
¿Tú lo analizaste? A ver cuánto hay de cada uno de los 150.
Sí, hace tiempo, pero ya no, ahora mismo no tengo el dato en la cabeza, pero era casi 3-1.
3-1.
Uh-huh. Son salmos de lamento.
O sea que si hay 150, hay 90.
No, pues vuelvo y te repito, no lo recuerdo ahora, quiero tener cuidado para no dar un dato inexacto, pero la idea es, son muchos salmos de lamento. Nosotros vemos en el libro de los Salmos una amplia variedad de experiencias y una amplia variedad de emociones. Y lo que vemos es que el lamento no es falta de fe. El lamento es más bien una expresión de fe. Y yo te digo eso porque el libro de Eclesiastés tiene esa particularidad. Algunos piensan que el autor de Eclesiastés parte de la premisa de un existencialista que no cree en el Señor o que saca a Dios de la ecuación y entonces tratan de entender la vida sin Dios. Pero la realidad, cuando tú lees Eclesiastés con más detenimiento,
él reconoce la soberanía de Dios.
Te das cuenta que el autor reconoce la soberanía de Dios. No es un incrédulo. Y precisamente porque él sabe que Dios está ahí, porque él sabe que Dios es soberano, que todo lo hizo hermoso en su tiempo, dice en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, es precisamente por eso que él no puede entender cómo explicar que este mundo sea tan complejo y las cosas funcionen tan mal en ocasiones. Y eso es precisamente lo que produce el lamento. Salmo 13. David comienza con una pregunta: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Vamos a suponer por un momento que tú no tuvieras ese salmo en la Biblia y tú escuchas a un creyente que te dice: Eduardo, vamos a orar, que yo me siento muy abatido. Y ese creyente dice: Señor, ¿hasta cuándo? Es que tú te olvidaste de mí. Tal vez si tú no tuvieras el Salmo 13, pensarías que ese creyente está siendo irrespetuoso con el Señor.
Se está quejando contra Dios.
Sin embargo, ¿cómo termina el Salmo? El Salmo 13 termina diciendo: mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Y ahí nosotros vemos que una de las diferencias fundamentales que los Salmos nos enseñan es la diferencia entre quejarse de Dios y quejarse con Dios, o ante Dios.
Él expresa su queja y luego expresa al final su confianza en que Dios está ahí reinando.
Fíjate, quejarnos de Dios revela un corazón que está endurecido por el pecado. Uh-huh. Yo no me debo quejar de Dios. Y dicho, yo a veces oigo creyente que dice: yo estoy molesto con Dios. Como si eso fuera una virtud. No, eso no es una virtud. Nosotros vemos ese tipo de murmuración en el pueblo de Israel, por ejemplo, cuando murmuraban en el desierto.
Continuamente.
¿Y cómo reaccionaba Dios a la murmuración del pueblo de Israel?
Uy, se le enviaba mucho.
Él no decía, ah, sí, yo los entiendo. No, 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 es que murmurar contra Dios es un pecado.
Y fíjate lo que hay, Sujele. Y Dios los está guiando hacia la tierra prometida. Y ellos, lo que están viendo, lo que les está ocurriendo ahí, no la guía de Dios y el lugar a donde van.
Sí, porque esa murmuración es una muestra de incredulidad, y la incredulidad es ofensiva ante Dios. Pero lo que vemos en los Salmos es a un creyente que está llevando su angustia delante de Dios. Como un hijo le dice a su padre, papi, me duele, me duele. Salmo 42, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Fíjate qué interesante. ¿Cómo se refiere él a Dios? Le dice, tú eres mi roca.
Pero te olvidaste de mí.
Pero ¿por qué te has olvidado de mí? Él está expresando los dos lados del asunto. Yo sigo creyendo que tú eres mi roca, porque si no lo creyera, yo no viniera delante de ti en oración. Pero ¿por qué te has olvidado de mí?
Pero es bueno que explique lo que significa ser su roca.
Mi refugio, la base de
mi estabilidad, mi confianza.
Lo que me provee estabilidad. Ahora, ¿acaso no vemos eso en el mismo Señor? El Señor Jesucristo le dice a Dios en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, nosotros sabemos que Jesús nunca pecó. Por lo tanto, nosotros podemos traer esas quejas o esas angustias, esos clamores. Salmo 34:18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Qué significa eso? Que Dios no se molesta con nuestros lamentos cuando son expresados con honestidad, pero en un contexto, en un marco de fe. Y se puede tener las dos cosas a la vez. Tener la fe y tener el lamento. Y llevar ese lamento delante del Señor. Y eso es precisamente lo que nosotros vemos en el libro de Eclesiastés.
Sujel, a mí me gustaría que tú abundaras explicándonos cómo esa existencia de Dios debe ayudarnos para poder interpretar todo lo que ocurre en la vida.
Ok, déjame leerte entonces algunos textos del libro de Eclesiastés. Y veamos primero cómo el autor coloca a Dios en el panorama, no lo saca afuera, para luego entonces responder
la pregunta. Eso es vital. Si no entendemos eso, vamos a vivir en confusión, vamos a vivir en queja, no en lamento.
Vamos a vivir en murmuración, que es pecaminosa, siempre la murmuración es pecaminosa.
Insatisfacción con Dios. Por eso me gustaría que tú abundaras sobre eso.
Ok, vamos a ver algunos textos rápidamente. Bien. Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del tiempo del cielo tiene su hora. Hay personas que ven ese texto y dicen, nosotros tenemos que saber cuándo es tiempo de hacer esto, cuándo es tiempo de hacer aquello. Pero eso no es lo que Eclesiastés está diciendo. Lo que Eclesiastés está diciendo es que Dios en su soberanía planificó la vida de tal manera que en la vida de un ser humano aquí en la tierra habrá tiempo para nacer y morir, plantar, arrancar, matar, curar, destruir, edificar, llorar, reír, endechar, bailar. O sea, en otras palabras, va a haber tiempo de alegría, va a haber tiempo de tristeza y todo eso decretado por el Señor, porque al final, dice el autor de Eclesiastés, todo lo hizo él, obviamente, hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin.
Explícame ese versículo. Ha puesto eternidad en el corazón de los hombres.
Bueno, Dios le ha puesto al hombre la idea de que esta vida no puede enmarcarlo todo. Todo el mundo tiene la sensación, aún el no creyente, porque el creyente sabe que hay algo más,
sí.
Pero aún el incrédulo tiene la sensación de que este mundo no puede ser todo. De hecho, alguien decía, el materialismo filosófico crea una claustrofobia filosófica, porque tú dices, no puede ser que toda la vida del ser humano esté condensada en esta vida. O sea, yo no sé si yo me estoy matando para estudiar, para hacer una carrera, para ser un tremendo profesional y me muero el día antes de mi graduación. Wow, o sea, y ya. O sea, ¿para qué yo viví? eso no tiene sentido. Es como un claustro, una claustrofobia filosófica.
Esa eternidad que Dios ha puesto en nosotros cuando los hombres no la entienden, cómo es que se llena con Dios y no con poder y placer, es lo que crea un vacío existencial.
Un vacío existencial que tú lo percibes a veces de manera consciente. Los que son más filosóficos o menos filosóficos lo sienten de una manera inconsciente. Pero el punto es que todo el mundo trata de buscar un salvador. El salvador puede ser la diversión, el salvador puede ser la vida loca, el salvador puede ser la fama, puede ser el éxito, puede ser el dinero, puede ser el que la gente te considere un gran hombre.
Sí, lo utilizamos en poder y placer muchas veces, aunque son muchos elementos, como tú dices.
O en la fama, porque un hombre puede decir, no, mira, yo me mato trabajando y sé que la vida hedonista no lleva para ningún lado, pero yo quiero dejarle un nombre a mis hijos y no sé qué. Y eso está muy bien, pero eso no te va a salvar tampoco. En el mismo Eclesiastés capítulo 3, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Todo lo que Dios hace, en el mismo capítulo 3, donde dice tiempo de esto, tiempo de aquello, tiempo del otro, versículo 17, y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Este hombre entiende que la historia termina en un juicio. No es un incrédulo, no es un ateo, es un creyente. Pero mi punto es que precisamente por eso es que para el creyente es posible que la vida sea más perpleja que para el impío.
¿Por qué? Porque reconoce la existencia de Dios y no reconoce esos sufrimientos que vienen a su vida.
Ok, déjame cualificar lo que acabo de decir. En ocasiones. Porque al final, no, el creyente sí tiene un mejor entendimiento de la vida que la que tiene el incrédulo y sí puede entender mejor lo malo que hay en el mundo. Lo puede entender mejor porque sabe que hay un pecado, sabe que este es un mundo caído, sabe que el hombre se rebeló contra Dios. O sea, el creyente sí entiende, pero hay momentos, sobre todo cuando es el creyente mismo, el que está sufriendo la consecuencia de vivir en un mundo caído, donde el creyente dice, puede llegar a decir, Señor, ¿dónde estás tú? No te veo. O sea, yo estoy en un pozo oscuro, porque en ese momento, Eduardo, y es una cosa que me encanta de Eclesiastés, las respuestas simplistas que dan algunos creyentes no funcionan.
Ponme ejemplo de las respuestas simplistas. Ha muerto el familiar de alguien, está en tristeza, está en aflicción, y ayuda a consolarlo.
A ti, a mí, nos ha tocado como pastores a lo largo de más de 40 años tener que decirle a una persona que su papá, su hijo, acaba de morir.
Llevarle la noticia a nosotros.
Sí, es una de las partes más duras que yo he tenido en mi ministerio pastoral. Yo recuerdo en una ocasión, yo me fui en un viaje misionero con un hermano de aquí de la iglesia. Fuimos a un país a ministrar y llegando a ese país, él estaba al lado mío en una habitación. Me llamaron por teléfono y me dijeron, Sujel, el papá de fulano que andaba conmigo acaba de morir, acabando de llegar a ese país. Y yo tuve que ir donde esta persona, sentarme con ella y decirle, mira, tu papá acaba de morir. Esa experiencia es muy fuerte.
No, que a nosotros también nos ha tocado el momento de familiares que han fallecido en accidente, el padre de hermanos que nos han llamado a nosotros los familiares para que se lo comuniquemos. Tú sabes lo duro, lo triste, lo difícil que es eso.
De hecho, a mí me tocó en una ocasión estar en el hospital. O sea, me llamaron, me dijeron, mira, a fulano de tal, sus dos hermanas se acaban de matar en un accidente. Sal corriendo para el hospital porque ellas salieron para allá pensando que sus hermanas están vivas. Y cuando tú te enfrentas con algo así, no. Uy, qué duro es. Entonces, ok, una respuesta simplista. Y yo sé que para algunos esto puede ser chocante, pero decirle, no te preocupes, la Biblia dice en Romanos 8:28 que todo ayuda para bien de aquellos que aman a Dios. Yo no creo que ese sea el momento para venir con este versículo, que es un versículo bíblico que es verdadero, 100% verdadero, independientemente del dolor. Pero tú tienes que saber cuándo es el momento de tú venir con ese texto bíblico y cuándo es el momento para tú simplemente
Llorar con ellos que están llorando. Quedarte en silencio a un lado, al lado de ellos, abrazarlo y esperar.
Me llamó la atención una cita, y ahora lamentablemente olvidé al autor, pero decía él, al hombre le lleva como 2 o 3 años aprender a hablar, pero necesita como 60 para aprender a callar.
Sí.
Y de verdad, hay momentos en que en vez de tú, perdonen la expresión, caerle a bibliazos a una persona, hay momentos de sentarte a su lado, no decir nada y simplemente llorar con el que llora. El momento más brillante de la vida de los 3 amigos de Job fue cuando no dijeron nada. Lo dañaron cuando comenzaron
a hablar. Y quizás si la persona está ahí en ese momento, tú estás solo, compartirle un versículo bíblico de consuelo, o leerle la escritura, si quiere escuchar, es muy, muy apropiado.
Sí, claro. Y aún decirle, mira, vamos a orar y vamos a pedir al Dios de toda consolación que te consuele en estos momentos.
Porque eso es él.
Pero el punto es que yo, a veces yo he visto como una persona que está en sufrimiento y a otro creyente, a esto que yo me refiero con una respuesta simplista para hacerlo más claro, tú tienes que confiar en el Señor, porque la Biblia dice como si el hecho de que esa persona estuviera en dolor, en un dolor muy profundo, ya eso en sí mismo sea una muestra de que no está confiando en el Señor. Y no es que las dos cosas pueden estar en el corazón de un creyente, un profundo dolor, una profunda angustia y una profunda fe. Nicholas Wolterstorff escribió un libro, se llama Lamento por un Hijo. Y es una pieza, o sea, es un hombre que está expresando claramente cómo se siente ante la muerte de su propio hijo. Y uno tiene que entender esa angustia en el momento. ¿Qué es lo que le pasa al autor de Eclesiastés? No se trata simplemente de alguien que está de manera fría y académica filosofando sobre la vida. Es alguien que se enfrenta a las injusticias, que se enfrenta al hecho de que un hombre muy malo muere casi a los 100 años y un creyente, y yo te puedo citar a muchos como Jim Elliot en Ecuador o como Greg Bunsen, que fue uno de los grandes apologistas y pensadores cristianos del siglo XX, que murió a los 47 años. Y tú dices, wow, todo lo que Greg Bunsen pudo haber producido, era un hombre a quien Dios lo dotó con una capacidad intelectual, capaz de poder analizar las cosas y de poder dar una respuesta bíblica y tener debates con ateos que todavía están ahí en YouTube, y se muere a los 47 años. ¿Cómo tú explicas eso? Entonces, es esa perplejidad la que el autor de Eclesiastés está tratando de desentrañar para ver cómo encaja la fe en Dios en medio de todo esto.
Entonces, ¿cómo ayuda Eclesiastés a un creyente a enfrentar este mundo caído?
Eclesiastés tiene la particularidad de que plantea preguntas, pero no necesariamente te da respuesta a todo. Son preguntas abiertas que se cierran en el Evangelio. Tú ves la frase favorita del autor de Eclesiastés, la menciona 38 o 39 veces en el libro, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Bueno, ¿qué dice Cristo? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O el apóstol Pablo dice que aquel que encerró este mundo en vanidad, Romanos 8, lo hizo de esa manera para que nosotros tengamos una esperanza. Nuestra esperanza no puede estar en este mundo. Y es precisamente parte de lo que el autor de Eclesiastés en su experimento de vida descubre, es el hecho de que él dice, ok, vamos a tratar de ver cómo yo puedo hacerle sentido a la vida debajo del sol. No voy a tomar en cuenta ahora mismo la vida del otro lado. Yo voy a tratar de darle propósito y significado a la vida aquí. Y él experimenta con el conocimiento. Y termina diciendo, esto es frustración y aflicción de espíritu. Como dice alguien, mientras más tú sabes, más te duele. Vamos a experimentar con el placer. Y es interesante porque en el capítulo 2 de Eclesiastés, él usa una frase que hay que interpretarla correctamente. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienestar. Mas he aquí, esto también era vanidad. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad. esa frase en hebreo es muy importante. Lo que él está diciendo es, yo me propuse tratar de encontrar en el placer el propósito de mi existencia y el significado y el sentido de mi vida, pero limitando el placer para que no anulara mi capacidad de poder con sabiduría analizar el experimento. En otras palabras, no es me voy a dedicar a la vida loca. No es la vida loca. Es yo voy a tratar de controlarme para que todavía yo pueda analizar, para que la necedad no me domine por completo. Y termina diciendo, ¿sabes qué? No es el placer. Bueno, ¿y qué tal si yo trato de hacerme un paraíso terrenal? Y en el capítulo 2, la cantidad de pronombres personales abundan, pero por mucho. O sea, yo me hice estanques, yo me hice jardines, yo me hice... Salomón está tratando de reconstruir el Edén para él. Y dice al final, óyeme, eso también era vanidad.
O sea, yo voy a disfrutar de las cosas primero, pero no me voy a volver loco para poder analizar lo que estoy haciendo.
Y ver si en verdad me da sentido y propósito a mi existencia y termina diciendo, no, sigo frustrado.
Conocimiento, placer,
riquezas,
todo lo que una persona puede desear. Y al final,
yo no sé cuánto tiempo nos queda en el programa, Eduardo.
Nos quedan 3 minutos, sube.
Al final, él termina diciendo, mira, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre, y Dios traerá toda cosa a juicio, sea buena o sea mala. Lo que está diciendo es, por un lado, el temor a Dios sigue siendo el principio de la sabiduría. Fíjate que, ¿qué dice Salomón en Proverbios 1:7? El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Eclesiastés termina de la misma manera. Y dice, al final, después de tanta vuelta, regresé a lo que me enseñaron mis padres cuando yo era niño, que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Pero no podemos olvidar que Eclesiastés no tiene todas las respuestas. Eclesiastés es importante en el canon de las Escrituras por varias razones. Una, porque Eclesiastés complementa a Proverbios. Proverbios, que es otro libro sapiencial escrito por Salomón, te dice, mira, hay reglas generales que usualmente funcionan así. Al perezoso usualmente le va mal, al diligente usualmente le va bien. Esa es la regla general que te plantea Proverbios, y es verdad. Sí. Pero Eclesiastés te dice, ahora déjame mostrarte la otra cara de la moneda.
Tú puedes ser diligente y te va mal.
Y un vago y heredaste una fortuna de tu papá. Entonces, en otras palabras, Eclesiastés complementa Proverbios porque te está diciendo la vida no funciona tan matemáticamente, Dios es soberano. Eso por un lado. Pero por el otro lado, Eclesiastés es importante porque aborda las inquietudes del ser humano, no las evade. Te dice, espérate, vamos a mirar esas inquietudes de frente. Vamos a mirar esas dudas. Vamos a mirar esas perplejidades. No las metas debajo de la mesa. Y como un creyente que cree que Dios es soberano, afróntalas para llevarte al final a entender que en Jesucristo están las respuestas que no vas a encontrar en el libro de Eclesiastés. Por eso, el libro que estamos escribiendo se titula La vida debajo del sol. El subtítulo es El Evangelio según Eclesiastés. Porque si tú no metes al Evangelio en la ecuación, si tú no traes a Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, te vas a quedar con esas mismas perplejidades, te vas a quedar en un mar de confusión.
Sujel, hoy no voy a hacer la cápsula de consejería para que tú nos digas de qué manera podemos utilizar Eclesiastés como una herramienta evangelística.
Uy, qué buena pregunta. Hay inconversos que se plantean preguntas existenciales que son válidas. Y decirle simplemente, como a veces los incrédulos piensan que nosotros los creyentes les decimos que no es así, deja de pensar tanto y cree en el Señor, no es una respuesta.
Repite eso.
Si yo estoy tratando con un incrédulo que es una persona que está tratando de encontrarle sentido a la vida. Y Eduardo, tú sabes muy bien lo que es eso, porque yo conozco, no te conocí siendo incrédulo, pero sí conozco las inquietudes que tú tenías cuando tú no eras creyente. Eduardo, yo recuerdo cuando yo no era cristiano, la angustia de pensar la vida no tiene sentido. Entonces tú te enfrentas con un incrédulo que está pasando por esa angustia existencial. Y tú le dices, no piense tanto, confía en el Señor. Y óyeme, es una buena, confía en el Señor siempre será un buen mensaje. Pero Eclesiastés le dice, ¿sabes qué? Yo puedo entender tu perplejidad. Y puedo caminar junto contigo un tramo dentro de ese camino oscuro, pero es para llevarte después a la luz. Déjame decirte cómo el Evangelio responde a las inquietudes de tu corazón. Pero yo no estoy metiendo las inquietudes debajo de la mesa. Le estoy diciendo, vamos a enfrentarla, vamos a mirarla de frente. Vamos a mirar de frente este mundo tan caótico por causa del pecado. Y vamos a ver qué es lo que le da sentido a estas cosas. Eclesiastés es el libro ideal para poder sentarte con un incrédulo que está pasando por esa angustia y decirle, mira cómo este hombre plantea las mismas inquietudes que tú tienes, pero mira cómo Jesucristo responde a las inquietudes que tú tienes.
Tú sabes que recién casado, yo le decía a Patricia, Pati, la vida no puede ser esto. Mira, nosotros tenemos un buen matrimonio, teníamos como 8 meses de casado o algo así, nos llevamos muy bien. Y vamos a tener momentos alegres, si Dios nos concede hijos, a prosperar en el negocio. Y vamos a tener momentos tristes, vendrán enfermedades, veremos morir seres queridos, nosotros moriremos un día. Y yo preguntaba y le decía, ¿y después de la muerte qué? Pero cuando conocí el Evangelio, cuando me predicaron el Evangelio, ya no me hice más esa pregunta. Porque yo encontré lo que buscaba cuando encontré a Jesucristo y la obra, entendí la obra que Él hizo por mí. Y fui a sus pies arrepentido de mis pecados y confiando en Él como mi Salvador.
Cuando yo entendí el Evangelio y el Señor abrió mis ojos y me salvó, yo sentí que por primera vez en mi vida yo estaba pisando tierra firme. Si me permites, déjame leerte algo que escribí en la introducción del libro para ver para quiénes está dirigido el libro. El propósito de este libro es acompañarte en un recorrido profundo y reflexivo por el mensaje de Eclesiastés, abordándolo como un comentario expositivo que tome en cuenta el significado del texto en su contexto bíblico. O sea, yo quiero que tú entiendas Eclesiastés, pero mi deseo es que al leer estas páginas puedas descubrir cómo las reflexiones del predicador, aunque escritas hace miles de años, siguen siendo poderosamente relevantes para las preguntas y luchas de nuestro tiempo. Más adelante digo, además, este libro está diseñado para guiar a los creyentes que enfrentan la perplejidad de vivir en un mundo caído, lleno de injusticias, dolor y preguntas sin respuestas claras. Eclesiastés nos muestra que no estamos solos en nuestras luchas, y este comentario busca animarte, fortalecer tu fe y consolar tu corazón.
Wow. Qué bien.
Y es lo que, o sea, en otras palabras, es un libro en el que tratamos de ser pastorales a la hora de abordar estas cosas. Desde el texto bíblico, obviamente, no evadiendo el texto.
Sujel, gracias. Yo me imagino, yo tengo una copia del libro en el sentido de tu... de lo que tú has hecho, ¿verdad?, del borrador, y lo puedo ir leyendo. Pero yo quiero que nuestro público pueda ir saboreando lo que viene en ese libro, porque aquí podemos tratar algunos aspectos y algunos temas, pero no el libro completo. O sea que estamos entusiasmados en hacer más programas acerca de ese libro que viene.
Gracias, porque como te he dicho en privado, este es un proyecto que ha estado en mi corazón por muchos años y que... yo espero en el Señor que Él quiera bendecirlo, porque obviamente esto es una obra limitada, de un autor limitado, pero el Espíritu Santo puede ir más allá de, de las letras que están ahí y darle consuelo y fortaleza a creyentes que están preguntándose cosas pero también el libro tiene un propósito evangelístico, y es mi deseo que incrédulos puedan exponerse y ser movidos a buscar en el Evangelio las respuestas de un corazón perplejo.
Amén. Hoy hemos explorado cómo tenemos perplejidades en esta vida. Pero existe un hilo de redención y propósito que corre a través de todas las Escrituras, como tú nos has dicho, Sujel, y culmina en la persona de Jesucristo. Eclesiastés no nos deja solo con nuestras preguntas, en cambio, nos lleva a tener una fe que es más profunda, una fe llena de esperanza, una fe, como dijimos, que encuentra su cumplimiento en Cristo, quien ofrece respuestas y redención a nuestras luchas más profundas. Y esperamos que este programa haya iluminado tu comprensión, que haya fortalecido tu fe, que te haya recordado que en cada temporada de la vida, en cada alegría, en cada desafío, en cada tristeza, hay un propósito divino y una promesa eterna. El Señor lo bendiga.
Entendiendo los tiempos es una producción de Gracia TV, un ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, grabado en los estudios de Gracia TV en Santo Domingo, República Dominicana. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Contáctenos a nuestro correo entendiendolt@gmail.com.